Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
...12:20:30 de este 15 de julio de 2025... Bienvenidas, bienvenidos, buenos días Salamanca. Ahora sí que sí, hemos sobrepasado el Ecuador de este séptimo mes del año, ya queda menos para agosto. Y como todo principio de temporada tiene su fin, pues hoy llega el fin, que es un punto y seguido, no crean ustedes, de Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estás?
Último día de trabajo antes de tomarte un respiro, porque en el fondo, dentro de 365 días, que son unas semanillas.
Bueno, gracias por los ánimos, la verdad. Sí, no es nada, no es nada. Para esto trabajamos realmente, para que llegue este momento del año y de la temporada, el de irnos del trabajo. Así que, en fin, momento feliz, seguro.
Porque lo tuyo es vocacional, obviamente, no trabajas por dinero.
Bueno, con los años cada vez trabajo más por dinero, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí. ¿Y te haces más conservador?
Pero también me hago más vocacional. No, por suerte no me hago más conservador en según qué aspectos. En otros siempre lo he sido y en otros quizá pues lo sea con el tiempo. Has visto, ¿eh? Te he contestado
sin
respuesta política, nunca mejor dicho.
Efectivamente. ¿Te tira la política?
Me interesa mucho, sí. La vivo mucho.
¿Y en algún momento para introducirte de pleno en ella?
No, creo que no. Bien. Hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy. Hombre, que si me llaman de jefe de prensa de según qué sitios y tal.
Hablo de ejercer la política.
Bueno, con lo que se cobra, oye, no está mal, ¿eh? No está mal.
Estas preguntas no te las han hecho en ninguna entrevista.
No, no, nunca. A ver cuándo me entrevistas un día.
12:22. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Entre otras, nos vamos a acercar al que es el centro de referencia de la investigación contra el cáncer, también de referencia en España, que está en Salamanca, que es Orgullo Patrio Chico, y que tiene muchas cosas que contarnos en la voz de su director. Hoy hablaremos también de la salud bucodental. Tendremos la oportunidad de hablar en nuestro área de psicología, en la segunda parte del programa, con la mirada desde el otro lado. Desde el golpe psicológico al escuchar noticias como las que estamos viviendo en Torre Pacheco y en muchos otros lugares, desde el punto de vista de los emigrantes, de los que llegan aquí, de esos inmigrantes que están viendo lo que están viendo aquí y en otros puntos de Europa. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar, pero lo primero que hacemos es mirar, como siempre, la previsión meteorológica. Sin variación con respecto a lo que les hemos venido contando, y es que hoy han ascendido algo las temperaturas, lo están viendo ya, que de forma moderada. Sin embargo, la mayor subida se prevé para la jornada de mañana, miércoles, donde alcanzaremos picos de hasta 38 grados en la capital y también encontraremos picos de hasta 34, 35 en Béjar, también en Ciudad Rodrigo, 33 en Vitigudino o 35 en Ledesma. Para posteriormente ver una desescalada interesante de los termómetros, porque en la propia capital nos iremos el jueves a los 35, pero el viernes ya a los 29. El sábado nos iremos a los 26 y, cosa poco común, el domingo estaremos en los 23 grados de máxima, 12 de mínima. Después empezará de nuevo la subida al, si no es el Tourmalet, sí es el Alpeduet, 27, 30, 32 y otra vez escalonando hacia topes más habituales en la época del año en la que nos encontramos. Eso ocurrirá en toda la provincia sin nubes y además con rachas de viento que no van a superar los 20-22 kilómetros por hora. Así que, como mucho, considérenlo brisa. ¿Y cómo está el tráfico? Lo vemos en la capital salmantina. Hay obras en la avenida Saavedra y Fajardo, las conocen ustedes, y también en la calle Vigo, obras en el Paseo del Gran Capitán, en la calle Nueva de Puente Ladrillo, o en la calle Orquídeas, y en la calle Cervantes, y en la Miranda y Oquendo, y en la Puerto Rico, y en la Filadores, y en la calle La Marina. Estrechamientos en el Paseo de Carmelitas y en la Avenida de los Cipreses. Y camiones grúa encontramos hasta 6. Algunos tranquilos para los viandantes, pero sobremanera para los conductores, ya han concluido. El de las 8:30 de la mañana, apenas fue media hora en la calle Bolivia, y el de también apenas media hora, de 8:30 a 9 en la calle Pedro Cojos. Pero atentos también a la circulación en la calle Arroyo de la Lastra, porque estará hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde también en la calle Norte, y hasta las 8 de la tarde en la calle Asturias y en la calle Cáceres. Los titulares de esta jornada de martes vienen así.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Es un día que lo vienen escuchando en las noticias y en los servicios informativos de la cadena SER en Castilla y León. Se habla de Salamanca, de la provincia y del duro golpe para el PSOE de David Serrada. El partido de izquierdas va a perder hoy mismo la alcaldía de San Martín del Castañar en plena Sierra de Francia. Es el acontecimiento político que se va a producir a lo largo de la jornada cuando se celebre el pleno en el consistorio para determinar cómo queda configurada la organización del ayuntamiento de la localidad. Está previsto que la sesión plenaria comenzara hace apenas 26 minutos. Si se cumple lo anunciado, el alcalde y 5 concejales más del PSOE van a abandonar el Grupo Socialista para pasar a formar parte del grupo mixto del consistorio. ¿Por qué dejan el PSOE? Bueno, pues todas las claves de por qué lo dejan, de dónde consideran que hay culpables o cuáles son las causas que los llevan a tomar. No a uno por un berrinche, o a dos, sino a todos los representantes socialistas, en radiosalamanca.com hablan, entre otras cosas, de un término muy poco habitual en política, en los tiempos que corren, la fidelidad. También tienen ahí la reflexión de la otra parte, y en este caso es del diputado provincial del Partido Socialista, Antonio Cámara. Más cosas. El pasado 24 de enero aparecía muerto en Ciudad Rodrigo el joven Álvaro Pérez Ortega, en extrañísimas circunstancias, cubierto de unas alpacas de paja, con heridas de arma blanca. Este suceso, que conmocionó a la sociedad salmantina de toda la provincia, ha mantenido en vilo a la Guardia Civil y, haciendo pesquisas, se está llegando, parece ser, cada vez más cerca de concluirlo y, sobre todo, de solucionarlo. Estamos ante las palabras de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, que ayer estuvo en este programa, en este mismo estudio, en estos mismos micrófonos, y que intentaba estar cercana, tener luz acerca del asunto en breve espacio de tiempo. Lo decía, y lo tienen también en radiosalamanca.com. Y antes de ir a la noticia económica, el Patio Chico va a coger ya mismo, hoy, la octava edición del Festival Internacional de Jazz, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, con 5 conciertos programados desde hoy mismo y hasta el 19 de julio. El primero de los conciertos lo van a ofrecer Sullivan Forner Trio y Peter Bernstein. Sullivan Forner, que es uno de los pianistas más respetados de su generación, ya les dábamos ayer algún detalle. Y en la segunda parte del programa vamos a bucear algo más acerca de esta forma de entender la vida, que también es una rama musical llamada jazz, por si alguien todavía no se ha enamorado de ella. Hoy arranca un festival que va cogiendo mucho empaque. 12 y 28, la noticia económica de la jornada.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Habla del IPC, del índice de precios al consumo, que elevó 3 décimas su tasa interanual de junio hasta el 2,3, debido principalmente al aumento de los precios de los carburantes. Según los datos definitivos publicados hoy martes por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, recogidos por Europa Press y la agencia EICA, la cifra no coincide con la avanzada a finales del mes pasado por la estadística, porque se espera un incremento menor del IPC general de 2 décimas hasta una tasa interanual del 2,2. Salamanca ha sido, y esto nos interesa, la provincia de Castilla y León que más aumento de precios ha registrado, llegando al 3%. Muy, pero que muy por encima, hablando de estos porcentajes, muy por encima de la media de nuestra comunidad. Y casi a las 12:30 llega el deporte. Cantaba Julio Iglesias, unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual. Y este sonido es de hace 9 años de un entrenamiento de unionistas. El primero.
Pasamos y cuchilla. Rotando la vía en el aire.
Sonidos Sergio Valdés parecidos, lo que va a vivir esta tarde en el arranque de una temporada 25-26 que empieza ya para el conjunto blanquinegro.
Sí, esta tarde a las 7 comienza la pretemporada de 2025 de Unionistas de Salamanca, es decir que ahora ya sí que sí y sin parar hasta el próximo mes de mayo o junio, si las cosas salen mejor que mejor. Unionistas estará cada semana, salvo el parón de Navidad, entrenando y disputando partidos para llegar a los objetivos. Comienza la pretemporada, lo hace, como decimos, en sesión vespertina. A las 5 están citados los jugadores en el Reina para 2 horas después comenzar ese entrenamiento en el anexo a las 19 horas. Evidentemente toca presentarse, son muchísimas las caras nuevas que tiene este Unionistas y más las que están por venir. 15 jugadores con contrato, de los 15, 14 sí podrán estar en plenas facultades esta tarde, aunque hasta esta tarde no sabremos exactamente cómo han llegado los exfutbolistas que vuelven a serlo y los que directamente son nuevos y aterrizan en el Reina Sofía esta temporada. Evidentemente, por la falta de efectivos a estas alturas, va a haber muchísimos canteranos que van a realizar en estas primeras fases la pretemporada con Unionistas. De hecho, los nombramos, venga, del filial Gonzalo, Tiago, Fon, Huguito, Miki, Cañedo, Rafa y Tomás, y del juvenil División de Honor, Marrero y Óscar Lorenzo. Todos estos citados esta tarde a las 5, a las 7, como decimos, la sesión primera de Oriol Riera, que también se estrena en la parcela de entrenador.
Es pronto, muy pronto, para abordar el proyecto desde fuera, digo, desde el punto de vista del aficionado, con mayor o menor optimismo. Pero es verdad que en este camino del verano, y más allá de los números excepcionales de socios de Unionistas, en cuanto a la creación, el diseño, los diferentes puestos, la llegada del director general, nuevo director deportivo, sí, el entrenador, eso sí que ha creado incertidumbre, podría ser una de las palabras.
Bueno, mucha incógnitas por cómo se ha gestionado y por cómo se ha confeccionado esta nueva etapa de Unionistas de Salamanca. No hay que ponerle paños calientes, lo hemos dicho en esta radio y lo reiteramos. Ni el director deportivo ni el entrenador eran las primeras opciones, ni siquiera las segundas de Unionistas para estar en sus cargos. Finalmente se apostó por ellos, así que tengan toda la suerte. Esto no es garantía de nada, porque la pasada campaña se tenía muy claro al entrenador, el director deportivo continuaba y los jugadores, es cierto, llegaron también casi todos de manera temprana, porque es verdad, había un muy buen trabajo previo hecho y al final se han pasado apreturas, se ha pasado muy mal para conseguir la salvación. Así que, insistimos, no es garantía de nada el hacer antes o después el equipo, te puede salir mejor o peor, las pretemporadas sirven para lo que sirven, cada año además esto se corrobora más todavía, puedes perder todo en pretemporada y llegar a la primera jornada pensando que tienes un equipo malísimo y ganar y hacer buen partido, puedes, al contrario, ganar todo en la pretemporada y luego darte de bruces. Así que, como siempre, coja la pretemporada con pinzas. Es un consejo de la Dirección General de Radio Salamanca. Cojan la pretemporada con pinzas de Unionistas, del Salamanca Club de Fútbol, del Real Madrid, del Barça, de todos.
Y el Salamanca Club de Fútbol, oigan, que más allá de que sigue haciendo fichajes y que ya ha anunciado que el día 21 vuelven a los entrenamientos, un tocayo tuyo, el responsable de la cantera, Sergio Pérez Moro, decía esto.
Evidentemente, gestionar la formación de tantos jugadores y lo que ello implica en una cantera de un club importante como el nuestro es difícil, ¿vale? A la vez, qué bonito. Al final nos tenemos que centrar en lo meramente deportivo, que sí que es verdad.
Y que están pensando, sobre todo también ellos sí, en ese partido del 10 de agosto en la Copa Federación. Pero es que cerramos este primer avance con sí. Avenida, porque ya conoce parte del calendario, o por lo menos dónde y cuándo arranca la Liga. Y para los aficionados de Avenida es algo importante, son pequeños hitos, ¿no?
Bueno, durante verano son el tipo de noticias y el tipo de novedades que tenemos. pero las cogemos con ganas, porque siempre tiene cierto morbo ver dónde se empieza, ver cuál será la última jornada, cuál marca la de la primera fase para la clasificación de la Copa de la Reina. Bueno, el primer partido va a ser viajero contra el Araski, el primer fin de semana de octubre, esto ya lo sabíamos, el día 4 de octubre en el País Vasco, Araski, Perfumerías Avenida, el Araski de Tierras Vitorianas, así que hasta allí se va el conjunto de Ana Montañana, el pabellón Silvia Domínguez, por primera vez con esa denominación, por primera vez acogerá un partido oficial el 11 de octubre, es decir, una semana después, en ese pabellón, insistimos, Bisburg, Silvia Domínguez contra un histórico de la categoría, contra el Cádiz, la SEU. Así que eso es lo que tenemos previsto para estas primeras jornadas, para estos primeros días de la Liga Femenina. Recordemos, luego lo vamos a repasar todo, la Supercopa empieza el 27-28 sí. de septiembre, ahí va a estar Avenida, no se juega en Salamanca, por lo cual no hay partido Huesca. Oficial en Huesca. Recuerden, Copa de la Reina en Tarragona, 26 a 29 de marzo. No busquen a un equipo de Tarragona en el baloncesto femenino, porque no lo hay.
Está Huesca.
El honroso Nastic, igual que en Huesca, donde está Huesca, pero no hay equipo de básquet femenino. Y recordemos que contra lo que desea Avenida, contra lo que desean los grandes del baloncesto femenino, la Liga este año no solo no acaba más pronto,
¿no?,
sino que la Liga terminará, si hay tercer partido de playoffs, más tarde que nunca.
Bravo, Elisa Aguilar, claro que sí, toda la federación.
Podríamos tener baloncesto femenino si hay tercer partido. Yo esto sí que no lo recuerdo, ni como profesional aquí en la radio, ni como aficionado, un 23 de mayo de 2026. Podría seguir habiendo baloncesto femenino, la NBA femenina en esa época.
Ya está con sus campus y a puntito de arrancar. Luego nos das todos los detalles en el cierre de...
Ha sido un año intensísimo, pero bueno, hemos llegado aquí a la línea de meta.
Sí, pero no has acabado. Quiero decirte, concédete un tiempo, que aquí sabes que hay cosas que pasan.
A ver si acabo al final.
Efectivamente. Gracias, Valdés. 12:37. Y en nuestra web...
RadioSalamanca.com.
La noticia más vista tiene que ver con unionistas y con esa noticia de Sergio Valdés de el arranque del nuevo curso precisamente previsto para esta tarde y el audio más escuchado.
Y el caso de Ciudad Rodrigo están investigando la Guardia Civil y yo tengo una fe en ellos porque sé que son grandes profesionales que han resuelto casos mucho más graves en otras partes del Estado y las mismas personas precisamente que están investigando ahora. Y bueno, espero que sea cuestión de poco tiempo. Ellos dicen que están avanzando, pero claro que la investigación es muy compleja.
Las palabras de la subdelegada del Gobierno, Rosa López, que además decía más cosas en esta entrevista, hablando de los jóvenes, las redes sociales y ese extremismo que está llegando a algunos de ellos.
Los jóvenes quieren hacer una guerra al sistema porque ellos se sienten de alguna manera maltratados. Pero hay que hacerles entender que el progreso existe, que estamos mejor que estuvimos en épocas pasadas y que tenemos que darnos cuenta...
Es la subdelegada del Gobierno, Rosa López. Venga, una minimísima pausa que ya nos está esperando protagonistas aquí en la antena de Radio Salamanca, aquí en la antena de la SER.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica Inea Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica Inea Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En el arranque del programa les decíamos que cualquier excusa, pongan entre comillas lo de excusa, es buena para seguir hablando de uno de los motores sociales, económicos, empáticos, si me apuran, de esta Salamanca del siglo XXI. Es hablar del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, centro de referencia, y hablarlo además con su director, que cuando tomaba las riendas...
Queremos fortalecer nuestras actividades científicas, aumentando la cooperación tanto interna como externa, actualizar todo el equipamiento que tenemos. Lo que se hace aquí es intentar hacer investigación innovadora, disruptiva, que nos permita conocer nuevos mecanismos del cáncer.
Eso, sabe usted, lo que ya antes y cuando recibe premios...
Bueno, pues yo creo que una gran satisfacción, ¿no? Por un motivo doble. En primer lugar, porque obviamente siempre te apetece o te gusta que te reconozcan tu trabajo profesional, ¿no? Pero en este caso, porque fue un trabajo que suponía un cambio...
Y que sigue en el día a día, a la cabeza y liderando como capitán del barco, con mucha tripulación, y a él siempre le gusta hablar de la tripulación, un centro de referencia como el Centro de Investigación del Cáncer. En este 15 de julio, en este mitad del séptimo mes del 2025, le saludamos y agradecemos que esté con nosotros, José. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo. ¿Cómo estáis?
Es siempre, no sé, para los oyentes, un placer el tirar para atrás y escuchar evolución dialéctica de lo que ha venido contando, siempre con un objetivo, siempre con un leitmotiv, la lucha en la búsqueda de nuevos métodos, nuevas herramientas y nuevos instrumentos en la lucha contra la enfermedad. ¿Cómo se siente lo primero cuando se escucha en tiempos pretéritos, unos más lejanos y otros más cercanos?
Bueno, oye, pues al menos, no, obviamente no voy a hablar de mis premios, pero sí me gustaría hablar de los planes, ¿no? Y la verdad, has mencionado al principio pues unas declaraciones mías en donde pues mencionábamos qué ideas estratégicas teníamos para el futuro del CIC, ¿no? Y eso, bueno, pues me gusta porque cuando haces ese tipo de declaraciones no las haces en el vacío, sino que son realmente planes que quieres implementar. Y muchas de las cosas que, fíjate, pues decíamos en esa entrevista, pues ahora un poco se están ya materializando, ¿no? O sea que, bueno, te recuerda que teníamos un plan y ese plan se está implementando hoy.
¿Le gusta ponerse cosas en la mochila sabiendo que es una carga de responsabilidad a la hora de luego cumplirla? Es decir, la autoexigencia la lleva a límites, no sé si extremos, pero sí desde luego importantes.
Bueno, a ver, yo creo que, me imagino que todos los profesionales, no es una cuestión solamente de los científicos, pero bueno, yo que conozco más a los científicos, yo creo que todos somos muy autoexigentes porque siempre queremos progresar y hacer más cosas, ¿no? Y eso significa, pues, poner tus ideas siempre en permanente crítica, pues, para avanzar y hacer nuevos descubrimientos, ¿no? Pero en el caso del Centro de Investigación del Cáncer, pues, obviamente es una autoexigencia. Nadie te obliga a ser director. Y si escoges el camino de ser director de un centro como este, pues, es obviamente para cambiar cosas, ¿no? Para que todo siga igual. Realmente es muy poco interesante. Entonces yo creo que lo importante es acometer retos, obviamente también ser realista de lo que puedes llegar a conseguir y lo que no puedes llegar a conseguir, y al final intentar materializarlo, ¿no? Si no, la verdad, yo es que estos tipos de trabajos en donde no tienes ambición y no tienes capacidad de cambio, la verdad, son trabajos muy aburridos, ¿no? ¿No crees tú? Yo creo que la radio será igual.
Tiene muchos tintes de parecido, sin probablemente la capacidad neuronal que tienen ustedes. No anden comparando, por favor, que salimos perdiendo en esta mañana de martes. Eso sí, es verdad que el ser humano con, ¿qué digo yo?, una piedra y un palo fue capaz de crear una lanza donde la subsistencia empezó a tratarse, con dos piedras fue capaz de crear fuego. Claro, aquí y en la investigación contra el cáncer hace falta inversión y hace falta más allá de imaginación, que seguro que también, pero más allá de imaginación. ¿En ese punto se ha mejorado desde que usted empezaba en todo este mundo ya hace algunos años? Y de hecho, de unos años para acá, ¿se ha mejorado o estamos en un stand-by?
Bueno, a ver, yo sigo creyendo que al final la ciencia, obviamente, no vamos a ser románticos, necesita financiación y financiación ambiciosa para poder hacer ahora la investigación que se necesita desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca debemos olvidar que la ciencia al final se nutre de ideas originales, de mirar problemas de una manera diferente y al final buscar soluciones, y a veces esas soluciones pues necesitan mucha inversión y otras ideas pues necesitan menos inversión, ¿no? Pero bueno, globalmente efectivamente sí que hace falta inversión, Es cierto que en los últimos años se ha incrementado bastante, gracias sobre todo pues a la financiación que viene de la Unión Europea a través del programa de resiliencia y transformación. Pero bueno, esos programas están acabando ahora, y con lo cual pues siempre queda la pregunta que de qué va a pasar dentro de los próximos años, ¿no? Que yo creo que es la enfermedad crónica del sistema científico español, que nunca sabes qué va a pasar dentro de unos años, y ese es el gran problema, ¿no? Yo siempre he dicho que obviamente que hace falta financiación, pero sobre todo hace falta que haya unos planes a largo plazo que nos permitan saber a qué nos tenemos que atener, ¿no? Obviamente no queremos que nos den el dinero gratis para investigar, hace falta que se nos evalúe y que sea exigente con nuestro trabajo. Pero para aquellas personas y aquellos científicos que lo están haciendo bien, pues obviamente tienen que tener como un plan de trabajo que sepa que si lo están haciendo bien, pues su trabajo se va a poder mantener en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que todavía no hemos conseguido en España. Siempre estamos a saltos, ¿no? Vamos de montañas a valles y nunca tenemos una política estable científica en el tiempo.
Fíjese que ahora que hablaba de montañas y valles, casi con nomenclatura del Tour de Francia, estamos observando que, sin tratarlo como una competición, pero casi nunca solemos poner la investigación en comparación con otros lugares, ¿no? Con Europa, con el mundo occidental, con Estados Unidos, con lo que ocurre en otros países más de Oriente. Ya digo, sin establecer ningún ranking ni nada por el estilo, pero ¿cómo está la investigación española con respecto al resto del mundo, José?
Bueno, a ver, yo tengo una visión ambivalente, ¿no? Por un lado, es verdad que, a ver, España se puede hacer ciencia de calidad, y de hecho la prueba es que pues estamos trayendo ahora pues a científicos y científicas de toda Europa para que vengan a trabajar, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, que en ese aspecto hemos mejorado, y bueno, pues los centros de investigación tienen sus infraestructuras, sus unidades técnicas, que son buenas, ¿no? Pero dicho esto, si nos comparamos con otros países, pues la diferencia es sustancial, tanto en lo que significa para apoyos a los propios centros, como por ejemplo apoyos a los grupos de investigación específicos. Y si ya lo queremos mirar en macroeconomía, pues mientras aquí pues dedicamos un 1,25% escaso del Producto Nacional Bruto a I+D+I, pues en otros países están llegando al 3,4%. Y claro, dices tú, bueno, es que al final siempre son los mismos los que investigan mucho, ¿no? Pues estamos hablando, claro, de Inglaterra, de Alemania, de Suiza, de Suecia. Pero es que ahora el problema es que, por ejemplo, hay países del este, como Checoslovaquia, por ejemplo, que nos están adelantando ya. O sea que realmente al final esto se va a traducir en que pues España progresivamente va a tener menos competitividad, porque hay otros países que se están espabilando más que nosotros. Entonces, dicho en términos turísticos, como dices tú, del Tour de Francia, pues no te puedes quedar parado subiendo el Tourmalet, porque te van a pasar por delante. Entonces ahí hace falta un esfuerzo continuado que te permita llegar al menos a la cima y competir en pie de igualdad con los mejores escaladores, ¿no? Que ahora obviamente son otros países de Europa, de Asia y Estados Unidos, por supuesto.
Antes, cuando hablábamos de capitán de un navío y hablábamos de la tripulación, esa a la que le gusta hablar al director del Centro de Investigación del Cáncer, desde fuera, y cada vez que se recibe una notificación de un proyecto, de un nuevo programa, siempre desde lejos, y desde esa distancia que marca no estar dentro, se observa una combinación, y ahora fíjese, casi voy a terminología más futbolística o de cualquier otro deporte de equipo, donde se combina perfectamente la experiencia de algunos de los investigadores e investigadoras con la juventud insultante de otros. Ahí también radica el éxito y el crecimiento del CIC, en esa combinación de esa tripulación de edades, del entusiasmo, del principio y de la experiencia de los que llevan más tiempo.
Sí, yo creo que eso, yo creo que es la gran ventaja de trabajar en un centro como este, ¿no? Donde más o menos pues todo el mundo está remando en la misma dirección, y eso es muy positivo. Y siempre un centro pues tiene que tener pues grupos más senior que un poco le den imagen al centro y bueno, pues atraer una financiación más poderosa, pero también es muy importante los investigadores e investigadores jóvenes, ¿no? Sobre todo porque, como digo yo, siempre por mero egoísmo, son gente que trae nuevas tecnologías, nuevas ideas, y al final nos va a permitir ser mucho más competitivos en el futuro, ¿no? Entonces hay que tener ese ese balance, porque, bueno, si fuésemos otro centro que trabajásemos en envejecimiento, pues igual no nos haríamos viejos, pero aquí todos nos estamos haciendo viejos, y es importante también el hacer que esa gente joven venga aquí, un poco se haga responsable también de la vida diaria del centro, y al final pues se tomen ellos las riendas al final del camino, ¿no? Que es lo importante, porque si un centro se queda parado, pues al final también envejecemos todos, y el centro al final son las personas que lo componen, ¿no? Entonces es muy importante para mantener un centro revitalizado, pues tener esa combinación de gente, y sobre todo pues apostar por gente joven, que es lo que creemos nosotros firmemente que tenemos que hacer.
Pensando en el futuro más cercano, y teniendo en cuenta que estamos en ese 25 aniversario, ¿qué retos? ¿Cuáles los inmediatos? Más allá de que retos es una palabra que esconde tantos y tantos deseos, y los deseos a veces no son tangibles, pero en la mente del director, ¿qué está?
Bueno, un poco pues seguimos en la línea que te decía cuando me entrevistaste el año pasado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que queremos hacer un centro mucho más moderno, que trabaje mucho mejor, que atraiga a gente joven, y sobre todo pues que mejore sus infraestructuras, y en eso estamos. Yo creo que tenemos que poder trabajar mejor, de hecho también trabajar de forma cooperativa mucho mejor, tanto dentro como fuera del centro, y seguir también formando a las jóvenes generaciones de científicos. O sea que en eso estamos, y yo creo que al menos los objetivos que nos habíamos trazado pues los estamos cumpliendo, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que la aspiración final de un centro del cáncer es que dentro de 25 años o así, pues tengamos que desaparecer porque ya no seamos útiles, ¿no? A ver si conseguimos que dentro de 25 años el centro de investigación del cáncer se cierre, o se tenga que cambiar el nombre, porque ya el problema de cáncer, que afecta lamentablemente a una gran proporción de la población española, pues desaparezca de nuestras vidas o se haga mucho más tratable, ¿no?
Pues con él hemos hablado, con él nos gusta charlar de vez en cuando, porque es en su experiencia vital, que va íntimamente ligada a lo profesional, donde encontramos algunas de las claves para seguir entendiendo el por qué un centro de investigación del cáncer es un centro que ha adquirido una dimensión más allá de la investigación, como decíamos antes, social. Es un emblema, es una impronta de Salamanca mirando allí en de nuestras fronteras. Señor Bustelo, don José, gracias como siempre por estar este ratito en Hoy por Hoy aquí en la SER, y un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, y por supuesto gracias a los oyentes de la SER Salamanca por escuchar.
Venga, más cosas en este martes, en este 15 de julio de 2025 aquí en la SER. Es martes, y como cada martes a esta hora, tenemos que hablar de nuestra salud bucodental. Y lo hacemos bebiendo de las mejores fuentes, esas que nos acercan hasta la Plaza del Mercado 17 en Salamanca, a Navarro Clínica Dental. Con este número de contacto, con este teléfono, no lo pierdan, lo recordaremos. 923-21-94-50. Ya la escucha, y agradecemos de nuevo que esté con nosotros el doctor Antonio Navarro. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo primero de todo es la pregunta de nuestros oyentes, porque nos dicen que ante la ausencia de algunas piezas naturales, ¿cuáles son, doctor, las alternativas que desde la odontología se nos presentan?
Bueno, yo creo que antes de nada, lo primero que deberíamos recordarle a los oyentes y enfatizar es la importancia que tiene el reponer las piezas ausentes. En muchas ocasiones pues hay pacientes que pierden piezas, y bueno, lo que es cierto es que el ser humano, la biología, hace que nos vayamos adaptando a las diferentes condiciones ambientales que presentamos. Pero ellos tienen que saber que el perder una pieza genera que los dientes contiguos se muevan. Eso, al moverse esas piezas hacia el espacio del diente ausente, genera que la forma de cerrar, a la hora de cerrar la boca, cambie, y eso provoca una serie de movimientos excéntricos de la mandíbula para irse adaptando a esa nueva posición. que progresivamente pues lo que va haciendo es dañar y va reabsorbiendo esas articulaciones, generando con el paso del tiempo problemas, que pues una artrosis o otra serie de problemas articulares, en los cuales ya pues el tratamiento consistiría en paliar un poco las molestias que tiene el paciente. Entonces, antes de llegar a ese extremo, pues sí, ya recomendamos el ponerse las piezas. También, pues, por ejemplo, nosotros en el momento, tienen que saber los oyentes, que el diente actúa como el andamio del hueso y del tejido. En el momento que nosotros perdemos la pieza, progresivamente se va perdiendo hueso y se va perdiendo tejido. Hay diferentes maneras o posibilidades para poder rehabilitar esa pieza ausente, pueden ser removibles o fijas. Las opciones removibles son los aparatos o esqueléticos. El problema de estos aparatos es que, como hemos dicho anteriormente, son removibles, se los tiene que quitar después de las comidas para poder limpiarlos, con lo que ello, pues, esa incomodidad. Luego, aparte, pues generan úlceras, llagas, porque rozan. Entonces, bueno, esta es la opción, podríamos decir, pues también es la más económica, pero la más incómoda de todas. Luego, dentro de las opciones fijas están los puentes o las fundas. Esta opción nosotros también la consideramos primitiva, porque el problema, lo que hacemos es una opción fija, no es de quita y pon, pero el paciente ya, nosotros, para que podamos hacer esta rehabilitación protésica, necesitamos tallar las piezas del paciente. Entonces hay que desgastar dientes sanos para poder apoyarnos sobre ellos. Y es una opción que, como decimos, pues ya la consideramos secundaria o primitiva. Nosotros, en el tratamiento de elección, sin ningún tipo de duda, son los implantes dentales. Los implantes actúan como si fueran las raíces artificiales. Es un tornillo de titanio autorroscante que es capaz de integrarse hasta el punto de convivir con el resto de los tejidos de la boca. El material del que está fabricado el titanio pues es químicamente puro, es un material, el material más biocompatible, que también se utiliza pues para injertos de cadera, de rodilla. Y luego, sobre cada implante, sobre esta raíz que hemos colocado, pues colocamos una prótesis, una corona que recubre esa parte, que es la parte visible del tratamiento. El proceso biológico se conoce como osteointegración, es la unión directa entre el hueso y el implante, y no solo nos sirve pues para poner una pieza, sino que hay en ocasiones que la podemos utilizar sin necesariamente ir un implante por pieza, pero podemos hacer puentes, es decir, poner en diferentes extremos implantes para reponer una zona de dientes ausentes, o incluso nos sirve también para aquellos pacientes que a lo mejor no quieren gastarse tanto o, bueno, son un poco más agresivos, pues hay una opción más económica, que es poner pues un par de implantes, para que si el paciente no tiene ninguna pieza y tiene una prótesis removible y no quiere que se mueva, pues tenemos esa otra alternativa. A día de hoy, el tratamiento con los implantes pues es accesible para todos los pacientes. Es cierto que hay gente que viene pues muy sugestionado, porque le han comentado que genera muchas molestias, que sepan que no es así. Ahora las cirugías cada vez las hacemos que sean más predecibles, con menos morbilidad para los pacientes. Utilizamos una cirugía guiada. La cirugía guiada es que hacemos un escáner de la boca, una radiografía en tres dimensiones, y confeccionamos unas férulas para que nos indiquen exactamente la posición de los implantes, consiguiendo, como acababa de comentar, pues que sea un tratamiento mucho más predecible, más rápido, y que implique que el paciente tenga muchísimas menos molestias a nivel posoperatorio. Y como decimos, ahora, a día de hoy, todos los pacientes pueden acceder a estos tratamientos, porque, bueno, aparte de que damos facilidades en el tema de económico, pero porque, aunque no tenga hueso o no tenga tejido, pues ahora ya son tratamientos convencionales en los que podemos hacer aumentos de hueso sin ningún problema, siendo tratamientos pues cada vez más cotidianos. Así que lo que sí hacemos es animar a los oyentes a que vengan, a que busquemos una solución para sus necesidades y para poder cubrir esas expectativas que tengan.
Información puntual a través de Hoy por Hoy en Radio Salamanca, que puede ser más exhaustiva si lo consideran y lo tienen a bien. Ya saben, en Navarro Clínica Dental, en la Plaza del Mercado número 17, y a través del 923-21-94-50. Y no olviden también navarroclinicadental.com y sus redes sociales. Antonio Navarro, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hoy por Hoy Salamanca.
No queda tiempo para mucho más que decirles que a la vuelta del informativo estamos con todos ustedes y con nuestro gabinete psicológico, con nuestro psicólogo de cabecera, con la inmigración, con el festival de jazz que arranca ya, con el deporte, con mucho más. Ahora noticias nacionales e internacionales en la SER.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público para el año que viene. Se vuelve a superar el récord con más de 36.500 plazas ofertadas. Son empleos para Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también el Ejército. El titular lo ha dado la ministra portavoz Pilar Alegría a la espera de que lo detalle el ministro de Administraciones Públicas, Óscar López.
Hemos aprobado la oferta de empleo público para este año 2025 con récord de plazas, una vez más, para ese nuevo ingreso y por quinto año consecutivo. Estamos hablando concretamente en este año de una oferta de 36.588 plazas, donde además más de 26.700 de estas plazas son de nuevo ingreso. Y le recuerdo que aquí, por supuesto, se incluyen tanto para la Administración General del Estado como Policía Nacional, Guardia Civil y, por supuesto, también las Fuerzas Armadas.
Acaba de terminar la primera de las dos vistas sobre las cuestiones prejudiciales de la ley de amnistía que se están abordando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado de la Comisión ha tenido palabras muy duras hacia España por no aplicar las recomendaciones del Comité de la Comisión de Venecia en la aprobación de esta ley. Vamos a Luxemburgo, Enrique García Pozo.
Sí, el abogado de la Comisión Europea ha cerrado su intervención ante los 15 jueces de la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo, criticando que las autoridades españolas impulsaran y aprobaran la ley de amnistía sin atender a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, como que la ley se aprobara con una mayoría cualificada superior en las Cortes, o las recomendaciones para elaborar la ley con más tiempo para tener un diálogo más amplio con las partes implicadas, ni todas las recomendaciones relativas a restringir el ámbito material y temporal de la amnistía. Cree la Comisión Europea que la ley de amnistía no responde a un interés general, como ha avalado el Constitucional, y que es el resultado de un pacto político. Acaba de terminar la primera vista, la sentencia se espera para este otoño, y a las 2:30 se retoma la segunda vista de esta jornada.
Sobre la situación en Torre Pacheco, en Murcia, el Partido Popular ha cargado contra Vox por la situación en este municipio de la región. Asegura que su actitud está siendo muy irresponsable. Esther Muñoz es la portavoz en el Congreso.
Yo creo que Vox está aprovechando irresponsablemente todo lo que está pasando, y en lugar de contribuir a que todo se calme y a que vuelva la normalidad a Torre Pacheco, está intentando contribuir pues a generar debates intentando equiparar al Partido Popular con el Partido Socialista. Es su marca, lo estamos viendo con este asunto y también con otros asuntos, y me parece bastante irresponsable. Todo el mundo sabe que el Partido Popular no ha financiado la inmigración irregular.
Por cierto, que el gobierno balear del PP ha nombrado como máximo responsable de las políticas migratorias a un subinspector de la Policía Nacional que vinculó la inmigración con la delincuencia. No solo eso, sino que el departamento va a pasar a depender de la Consellería de Presidencia, con mucho más peso político que la anterior de la que dependía. Mallorca, Juan Antonio Bauzá.
Es uno de los cambios tras la remodelación del Govern y uno de los que más polémica ha generado. La consellera que hasta ahora llevaba inmigración fue relevada y su cambio ha sido celebrado por Vox, que ven como inmigración pasa de asuntos sociales a presidencia. Y al frente de esta dirección general se queda el subinspector de policía y portavoz del sindicato SUPEN Baleares, Manuel Pavón. Hace un mes en Es Radio decía esto.
Y si los datos delincuenciales están subiendo, hay que tener en cuenta, entre otros, los factores de la inmigración ilegal. Una persona que llega aquí sin recursos económicos, ¿qué pretendes que haga esa persona? ¿Que se ponga a trabajar? Si no puede. Si no tiene papeles, si no se está dando papeles, que no ocupe una vivienda, si no le están dando una vivienda, ¿qué quieres que haga esa persona? Pues a ver, al final, muchos de ellos se ven obligados a delinquir.
Explicaciones del Govern, portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.
El mensaje que quiere dar el Govern con este nombramiento es que yo creo que hemos nombrado a una persona, señor Manuel Pavón, que es un especialista en la materia.
Dice Antoni Costa, que asegura no se quiere lanzar ningún tipo de mensaje con su nombramiento.
Del exterior, respuesta del Kremlin ante la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100% a los socios comerciales de Rusia. Dice que se tomará en serio esta amenaza, mientras hemos conocido que el presidente americano Donald Trump preguntó al ucraniano Zelensky si podía atacar Moscú. Esto fue en una de las últimas conversaciones entre ambos, según el Financial Times, Pablo Morán.
Fue el pasado 4 de julio y la conversación que desvela este diario refleja el grado de decepción y frustración al que ha llegado Trump frente a Putin
ante la falta de avances en las negociaciones de paz para Ucrania. Según fuentes conocedoras de esta charla que cita el diario, Trump planteó a Zelensky la posibilidad de mantener los ataques contra territorio ruso si le proporcionaban más armas. Es más, le preguntó directamente si Ucrania sería capaz de atacar ciudades como Moscú o San Petersburgo. Zelensky respondió que sí, siempre que le enviaran el armamento adecuado, porque actualmente Kiev solo ha sido capaz de alcanzar Moscú con drones. Esta conversación refuerza el distanciamiento de Trump con Putin, que se toman muy en serio en el Kremlin, especialmente ese ultimátum de 50 días que plantea anoche el presidente norteamericano. Y que ahora merece un análisis y la respuesta del propio Putin si procede, tal y como ha asegurado esta mañana el portavoz Dmitry Peskov.
Y de vuelta a España, los colegios mayores cuelgan el cartel de completo. Su ocupación roza el 100%, aumenta las solicitudes de plaza, pero también los precios. Laura Gutiérrez.
Sí, la demanda de plazas ha aumentado este año un 15%, pero no hay sitio para todos. Desde el Consejo Estatal de Colegios Mayores lamentan que las administraciones no pongan soluciones sobre la mesa.
Que casi ninguna administración pública ha implementado políticas de becas y ayudas de acceso al alojamiento universitario y además se ha estimulado la entrada de operadores residenciales promovidos por fondos de inversión que están aprovechando la coyuntura para especular en el mercado del alojamiento universitario.
En los últimos 5 años los fondos de inversión han habilitado más de 30.000 plazas frente a la puesta en marcha de solo 2 nuevos colegios mayores. Las tarifas han crecido un 2%, una habitación individual cuesta al mes 1.000 euros.
Y nos queda la información del deporte. Rodrigo González, buenas tardes.
Buenas tardes. En directo, la presentación de Álvaro Carreras como nuevo lateral izquierdo del Real Madrid, acto que está teniendo lugar en Valdebebas con el cuarto fichaje del conjunto blanco después del de Hausen, Arnold y Mastantuno, y por el que el Real Madrid ha pagado en torno a los 50 millones de euros y que llevará el dorsal 18. Además, nueva sesión de entrenamiento en el FC Barcelona, que volvió ayer al césped, y otra sesión sin Ter Stegen, que se ha ejercitado al margen del grupo en el gimnasio por un aparente problema físico. En Barcelona también es noticia el Español, que tras mantener otro año la categoría en primera ha anunciado la renovación de su entrenador Manolo González hasta 2027 y fuera del fútbol jornada de descanso en el Tour de Francia en Toulouse, llega tras 10 etapas consecutivas. Mañana se reanudará el curso con Geli como líder de la general por delante de Pogacar y Evenepoel.
¿Cuál es el último mensaje que has enviado? ¿Eres cartero o cartera? ¿Trabajas como repartidor? ¿Desconectas del email en vacaciones o sigues pendiente de lo que pasa en la oficina? ¿A quién enviarías ahora mismo a un lugar lejano?
¡Haga el favor de dejarme en paz! ¡Oye usted!
Hoy amanecí con ganas de enviarte.
¿Cuánto hace que no envías una carta? Esta noche hacemos el faro enviar en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El faro, con Julia Molina, Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana, y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Trece horas y casi 8 minutos, estamos de vuelta, de regreso en el segundo tramo ya de Hoy por Hoy Salamanca, hasta las 2 de la tarde. Si nadie lo evita, esperemos que no, y Dios mediante, con muchas cosas que ofrecerles. Lo primero, actualizar, porque en el mapa del tiempo, ahora mismo 26 grados de temperatura en Salamanca capital, nos encontramos con 25 en Béjar, y así mirando diferentes puntos de la provincia, nos encontramos que ahora mismo hay 25 también en Ciudad Rodrigo, 24 en Vitigudino. Recuerden que las máximas previstas para la jornada de hoy van a alterarse poco con respecto a ayer, pero en todo caso al alza, 1-2 grados sobre lo que ayer marcaban los termómetros, el mercurio, y que será mañana miércoles cuando alcancemos datos y valores de asfixia, 37-38 grados en la capital salmantina, 35 se quedarán en Béjar, 34 en Ciudad Rodrigo o 34 del mismo modo también en Ledesma, así que será jornada de nuevo mañana para que los sectores y los segmentos de población más vulnerables, los más peques y también los mayores de la casa, intenten en las zonas y horas centrales del día no pasar calor, no salir a la calle si no es absolutamente indispensable. Nosotros estamos en ese punto en el que nos gusta abrir la segunda parte con buena música. Es un clásico, efecto mariposa, pero esta vez con Pablo López.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Y siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelva a caer. Me duele estar sola, me duele contigo. Y perderte es perderme después. Que me duelen, porque maldices al amor. Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad,
soledad. Trece horas y 12 minutos, como hay canciones que permanecen, prolongan su vida y hacen más feliz la nuestra. Para todos aquellos que nos estén escuchando, trabajando en sus casas ya de asueto, vacaciones, en proyecto prolongado vital, o aquellos que están ahora mismo todavía en el coche, acercándose a su domicilio, a algún lugar deseado, paradisíaco, o simplemente a tener que lidiar con su día a día. Gracias por estar ahí. Una pausa y seguimos con muchos más contenidos aquí en la SER.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Porque las estabas esperando.
Porque no hay un lugar mejor.
Llegan las rebajas a Centro Muebles Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60% y con entrega inmediata.
Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
No te pierdas las rebajas de Centro Muebles Salamanca.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Sparkup, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Sparkup Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Sparkup, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.sparkuprenovables.com.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
En Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy martes, 4% de descuento en todas tus compras si pasas tu tarjeta de fidelidad de Leclerc. Y además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
Porque las estabas esperando.
Porque no hay un lugar mejor.
Llegan las rebajas a Centro Muebles Salamanca. Cientos de muebles, sofás y colchones con descuentos reales de hasta el 60% y con entrega inmediata.
Así de fácil. Vienes, lo eliges y te lo llevas al mejor precio.
No te pierdas las rebajas de Centro Muebles Salamanca.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, sandía entera, kilo, 68 céntimos. Y en carnicería, conejo, kilo, 6,99 euros.
Gadis, en confianza.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Hoy es martes, es 15 de julio del 25, y desde Radio Salamanca queremos celebrar el inicio de uno de los eventos culturales más esperados del verano.
La música jazz define a América. Bueno, es un arte que nos ofrece una manera fácil de entendernos a nosotros mismos.
Octavo Festival Internacional de Jazz de Salamanca.
El verdadero poder del jazz, la innovación del jazz, es que un grupo de personas se reúna y creen arte. Arte improvisado, con el que pueden cambiar sus agendas unos con otros. Y esa negociación es el arte. Siempre hemos oído que Bach improvisaba, y lo hacía. Pero no miraba a la segunda viola y decía: muy bien, toquemos Eine Festeburg. No lo hacía, no hacía eso. Mientras que en el jazz sí se hace eso. Mañana puedo ir a Milwaukee y entrar en un bar a las 2:30 de la mañana en el que hay tres músicos y decir: ¿qué queréis tocar, Toquemos un poco de blues.
Desde hoy y hasta el 19 de julio, en el mágico entorno del Patio Chico.
Nacida entre millones de negociaciones americanas. Entre tener y no tener. Entre felicidad y tristeza. Pueblo y ciudad. Entre negros y blancos. Y hombres y mujeres. Entre la vieja África y la vieja Europa. Eso solo podía haber pasado en un mundo totalmente nuevo.
La inauguración corre a cargo de dos figuras excepcionales: el Sullivan Foreigner Trio y el guitarrista Peter Bernstein. Sullivan Foreigner, nacido en Nueva Orleans, es uno de los pianistas más brillantes de su generación. Ganador de un Grammy, ha colaborado con leyendas como Wynton Marsalis y Ray Hargrove. Su estilo combina la tradición del jazz clásico con una sensibilidad contemporánea que lo convierte en un narrador musical único.
Forner no solo toca el piano, lo transforma en una extensión de su alma. A su lado va a estar Peter Bernstein, guitarrista neoyorquino con más de 300 grabaciones a sus espaldas. Su sonido cálido y elegante ha sido comparado con el de Wes Montgomery. Y su capacidad para dialogar con otros músicos en escena lo convierte en un referente del jazz moderno. Bernstein ha trabajado con músicos como Sonny Rollins, Leanna Kroll y Joshua Redman. Y esta noche promete una actuación inolvidable. ¿Pero qué es el jazz? Como antes escuchábamos, ¿de dónde viene esta música que nos emociona, nos hace pensar y nos invita a movernos? El jazz nació a finales del siglo XIX en New Orleans, fruto del encuentro entre las tradiciones africanas, europeas y americanas. Es hijo del blues, del ragtime, del gospel, bueno, y de la libertad. Porque el jazz es, ante todo, improvisación. Es el arte de crear en el momento de escuchar al otro, de construir juntos. Desde Louis Armstrong hasta John Coltrane, desde Ella Fitzgerald hasta Herbie Hancock, el jazz ha sido siempre una música de resistencia, de innovación, de belleza. Y hoy en Salamanca seguimos escribiendo esa historia. Hoy, 10:30 de la noche, Patio Chico. Entradas solo 6 euros, pueden adquirirse en culturasalamanca.sacatuentrada.es o en las taquillas del Teatro Liceo, y además el resto del recinto tiene acceso libre hasta completar aforo. Así que ya lo saben, si quieren vivir una noche mágica rodeada de historia, talento y emoción, no se pierdan el arranque del Festival Internacional de Jazz de Salamanca, porque el jazz no solo se escucha, se vive. Mañana miércoles es el turno de Moses Rosenberg Trio y Sandro Roy. Segunda noche del festival que nos sumerge en el mundo del jazz, también conocido como Gypsy Jazz. Un estilo nacido en los años 30 de la mano de Django Reinhardt. Para el jueves llega el turno de la juventud y la fusión. Brandon Goldberg, nacido en 2006 y 2006, lo han escuchado bien, en Miami, es un pianista prodigio que con solo 19 años ya ha publicado 3 álbumes y ha tocado con leyendas como Monty Alexander. Su estilo combina la tradición del bebop con una frescura contemporánea que lo convierte en una de las grandes promesas del jazz moderno. Del viernes y el sábado ya hablaremos, pero sepa que Francesca Tando y Trio, Emanuele Cicci y Eric Pedro Swinget el sábado completan un programa extraordinario.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider.
Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono El Montalvo.
¿Te abro?
Una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca Joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado joven de laboralcucha.com. Hay otra forma.
¡Atención, atención! ¡Rebajas, rebajas, rebajas extremas en Mega Colchón! ¡Todo a precios imposibles! ¡Colchones hasta un 60% menos! ¡Corre antes de que se agoten! ¡Mega Colchón! ¡Polígono Los Villares, Salamanca! ¡Ven ya!
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Preparados para el chupinazo de las fiestas de Santa Marta de Tormes. Antes de marchar a nuestro gabinete psicológico, recordad que ya arrancan las fiestas en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, que ya está lista para vivir dos semanas de intensa celebración con motivo de sus fiestas patronales, que se desarrollan desde mañana mismo hasta el 2 de agosto. Vaya dos semanas que esperan. Próximo lunes, 12 y 20 de la mañana, en directo desde el consistorio trastormesino. Hoy por hoy, especial Fiestas de Santa Marta. El ayuntamiento, que ha preparado un programa repleto de actividades para todos los públicos, combinando tradición, música, cultura, diversión. David Mingo, el alcalde, ya ha destacado que este año se ha diseñado un programa bullicioso, hospitalario y pensado para todos los grupos de población. Con especial atención, sin duda, a la música popular y los espectáculos de calle. Lo estamos escuchando. Es que uno de los grandes atractivos va a ser la cantidad de verbenas gratuitas en la Plaza Tierno Galván. Actuaciones de orquestas de renombre. Algunas de las 10 mejores que componen el top 10 en nuestro país estarán en Santa Marta. Olympus, La Misión, Vulcano, Cubo, Clan Cero, La Huella. O también la Orquesta New York. Una de las novedades más destacadas es el festival Calleojeando, que va a llevar espectáculos de circo, de magia, de música, de humor a distintos rincones del municipio. Además, el 24 de julio estará dedicado íntegramente a los más pequeños con pregón infantil, fiesta de la espuma, actividades acuáticas, encierro infantil y el musical El Libro de los Cuentos. El chupinazo oficial va a ser el 26 de julio desde el balcón del ayuntamiento con la participación de las peñas Jamaica, Desfase y Trinquedo. El pregón institucional se va a celebrar el 27 de julio en los jardines de signo 25. Y ahí va a estar el empresario local Fernando de la Calle. El programa también incluye espectáculos taurinos, actividades deportivas, talleres culturales y la celebración de la Semana de la Juventud, que arranca con talleres, maratones y concursos desde el 21 de julio. Todo preparado para vivir unas fiestas que también en la entera de la SER vamos a vivir intensamente.
Más de 75 años de experiencia nos avalan para acompañarte en los momentos más difíciles. Funeraria Santa Teresa, una funeraria adaptada a los nuevos tiempos para ayudarte con un trato cálido y humano. Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, tanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Sentix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
En Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy martes, 4% de descuento en todas tus compras si pasas tu tarjeta de fidelidad de Leclerc. Y además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
Trece horas y 32 minutos. Abrimos nuestro gabinete psicológico y hoy, miren, en unas jornadas en las que después de varios días de lucha encarnizada, de barbaridad, se ha visto amanecer en Torre Pacheco, sí, en Murcia, con una noche más tranquila después del refuerzo policial de 40 agentes que se han sumado a esa lucha contra la barbarie, contra la caza al inmigrante, con ese racismo inculcado. Vamos a dedicarle unos minutos, porque es verdad que sonidos como este... Después de la agresión a un anciano por parte de, presuntamente, dos ciudadanos de origen magrebí, se diera la voz de los grupos ultras, las redes sociales, de a la caza del inmigrante, que haya algunos medios, que haya partidos políticos que todavía no condenan eso, que hayan abierto algo más, una herida que ya se ha abierto en otras partes de España y que ya viene tiempo abriéndose en otras partes del mundo. Queríamos hablar de ellos, de esa parte que lo está viviendo en primera persona, aunque no esté recibiendo los golpes o los insultos. Algunos inmigrantes que cuando hablan de su venida a España, hablan de esta manera que van a escuchar.
Yo prefiero venir a España sobre todo para tres cosas. La primera, para buscar una para estudiar, ¿sí? La primera para estudiar, la segunda para aprender la lengua, porque yo he entendido que español es la segunda lengua la más hablada en el mundo, y la tercera para después, cuando yo he terminado estudiar, para buscar un trabajo bueno, porque el porque yo he entendido que cuando una persona estudia aquí, es más fácil que en nuestro país.
Un día yo pienso dejar mi país porque yo tengo muchos problemas.
De Guinea, marico, yo he pasado por el carretera, por la calle, Mali, Niger, Algérie aquí. Es muy difícil, sobre todo en Algeria y Marruecos. Es más difícil porque...
A las 13 horas y 35 minutos, dejen que nos marchemos virtualmente hasta la Plaza de la Reina, 5-6 escalera 1, primero B en Salamanca, para hablar como cada martes con Javier Barreiro. Hola Javi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hablar de este asunto puede resultar peliagudo para muchos. A nosotros lo tratamos con absoluta normalidad como parte integradora de una sociedad que, para bien, caray, cómo se abastece del inmigrante, y para otra, y una parte más reducida, gracias a Dios es mucho más reducida, que sataniza y demoniza al inmigrante en cuanto tiene la oportunidad. Pero hoy, ya decía, queríamos verlo desde el otro punto de vista, el que a veces es más silenciado, porque no alza la voz, y queremos saber cómo alguien que cambia de país por necesidades, que intenta estar en una sociedad, que intenta estar al lado de los que van a ser sus vecinos e integrarse, recibe golpes emocionales como a la caza del inmigrante. ¿Qué puede estar sintiendo ese colectivo?
Pues vamos a ver, Ricardo. Primero, es lamentable la situación que está pasando, cuando además un tema como la migración, como el hecho de recibir personas, como han contado estos testigos, ¿no?, que habéis puesto, que vienen con unas ilusiones, con unas expectativas y también con unos miedos, se politice y se haga entonces un problema social, de como lo que hemos estado viendo estos días, como lo que había estado pasando con las persecuciones. O sea, esto debería estar, no es que prohibido como sociedad, es que debería estar penado, porque me parece que es lo más lamentable, que un reflejo lamentable de una sociedad maravillosa como es la nuestra. Y entonces esto no debería permitirse, pero la realidad es que a veces ocurre. El problema no, y de lo que vamos a hablar, no es de la mala actuación, o por ponerle un adjetivo ligero, de las personas que no tienen conciencia y que están haciendo estos actos deleznables, sino de la perspectiva y del punto de vista del inmigrante. Porque tenemos que pensar una cosa: emigrar, irse de un sitio que no es el tuyo, no solamente es cambiar de lugar, es que es dejar atrás una vida entera para apostar por otra, donde no tienes control ni sabes qué es lo que va a suceder. Es decir, vas con una carga de expectativas y, como decía antes, y también de miedos, a enfrentarte a una cultura, a una sociedad y a un mundo que no es el tuyo y que es totalmente, o muchas veces radicalmente diferente. Entonces es algo que es muy complicado para la persona que emigra.
Cuando estamos viendo imágenes que sí, se circunscriben a Torre Pacheco, provincia de Murcia, pero para aquel inmigrante, me da igual, de origen magrebí, malayo, cualquiera que venga de fuera, peruano, y esté en cualquier otro punto de la geografía española y esté viendo estas imágenes, debe sentir agobio, se tiene que palpar la angustia en esa persona y en su entorno, sabiendo o intuyendo que puede ocurrirle a ella en cualquier afán de estos ultras por llamar la atención.
Vamos a ver, ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que es que ojalá llegase esa información a esas personas también. No ojalá, porque esa información no tiene que llegar, porque no tendría que ocurrir, ¿no? Pero quiero decir que, lamentablemente, muchas veces la persona migrante es una persona que tiene unas necesidades, y muchas de esas necesidades son económicas y culturales. Por lo tanto, quiero decir que hay una serie de noticias que no les llegan, y por eso muchas ocasiones son manipulados por mafias. Entonces, es que estamos hablando de un problema sistémico que va más allá de que la persona tenga la posibilidad de decidir. La persona lo que hace es, tiene unas necesidades, entiende que en el lugar en el que está, o hacia el lugar al que va, su vida puede mejorar, y no solamente su vida, sino la de su contexto familiar, y entonces deja atrás todo. Deja atrás su familia, deja atrás sus casas, deja atrás sus terrenos. Quizás estás huyendo de una guerra donde te puede estar asesinando. Quizás estás huyendo de la hambría. Y todo esto se manipula y se politiza, y entonces al final acabamos teniendo un problema sistémico. Ese es el problema que hay. Que esa persona que va a migrar, esa persona que tiene esa necesidad, esa persona no tiene un conocimiento como el que tenemos tú y yo, o el que tiene una parte interesada, sino que viene con esa mochila de querer que su vida sea mejor, y entiende que aquí, porque nuestra vida es mejor, entiende que aquí puede llegar a estar mejor que donde estaba. No quiere decir, no creo que nadie venga pensando que se va a enriquecer y va a hacerse presidente de los Estados Unidos viviendo un sueño que no es real. Vienen a tratar de sobrevivir y a ayudar a sus familias que sobrevivan. Y eso es muy duro, porque dejas atrás todo para arriesgarte y hacer una apuesta al 100% en un sitio donde no sabes qué es lo que va a suceder.
Alguien que escucha, que se marcha y que huye de la hambruna, que huye posiblemente de guerras, que intenta encontrar aquí una alternativa, salir adelante con su vida propia, con su familia, y se encuentra de manera más cercana o algo más lejana, pero en el fondo en el país donde de repente pase con episodios de estos, puede volver a su psique, darle vueltas a, caray, ¿dónde he vuelto a meterme? ¿He vuelto a caer en la trampa de la vida después de dejar atrás situaciones adversas? ¿Se le está dando esta imagen entonces?
Sí, o sea, puede ser que viva eso, porque al final, oye, vamos a ver, cuando estamos hablando ya de personas, ¿vale? Sí. Cuando tus características socioculturales y económicas no son las adecuadas, existe una diferencia. Eso pasa en una población, la población entre la población española, hay gente que tiene más recursos, menos recursos, y existen ciertos matices de diferencia. Pues cuando eso se radicaliza, todavía muchísimo más. Entonces, las personas que vienen muchas veces pueden entender y decir que al final su apuesta tenía una expectativa y la expectativa no se cumple. Entonces, esa ruptura que se da entre lo que esperaban y la realidad es también durísimo. Es decir, al final las personas están sufriendo algo que se llama, un efecto que se llama la indefensión adquirida, es decir, hagas lo que hagas, al final nada te va a salir bien. Pero luego viene un problema mayor que también tienen muchas veces los migrantes, y es cómo yo reconozco esto y cómo me vuelvo a mi casa, cuando a lo mejor ni siquiera puedo, o tengo una presión cultural familiar en la cual se supone que yo he venido para dejado todo, hecho una apuesta al 100%, y ahora como doy marcha atrás a esa apuesta. Es que es un montón de factores. No es algo tan sencillo como decir, yo soy europeo y me voy de Erasmus y voy a ver si encuentro mi vida. No. Estamos hablando de personas que hacen apuestas reales, importantísimas, radicales sobre su vida, y que son muy vulnerables, porque el migrante al final es muy vulnerable. Y lamentablemente, esto que ha ocurrido es un ejemplo de cómo la política o como un interés social va más allá de atender la vulnerabilidad, y bueno, se desmarca y genera al final una situación lamentable como la que ha ocurrido.
Pues de las mentes enfermas, de esos que a grito de a la caza del inmigrante y demás, hablaremos otro día, porque eso sí es verdad que es para hablar del tratamiento de, sí, probablemente una sociedad que empieza a pudrirse, pero sobre todo de mentes que están ya absolutamente infectadas. Javier Barreiro, Barreiro Psicología, ya lo saben, en la Plaza de la Reina 56, escalera 1, primero B, también en barreiropsicología.com y en todas sus redes sociales. Como siempre, gracias por darnos luz. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros. Hasta la próxima semana.
¡Atención, atención! ¡Rebajas, rebajas, rebajas extremas en Mega Colchón! ¡Todo a precios imposibles! ¡Colchones hasta un 60% menos! ¡Corre antes de que se agoten! ¡Mega Colchón! ¡Polígono Los Villares, Salamanca! ¡Ven ya!
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Centix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
Cuando tú estás conmigo, todo me gusta. Me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito.
Vida mía,
vida mía,
quedaría,
quedaría
por amanecer juntito cada día,
cada día.
Qué ironía,
qué ironía.
Yo
venía
para decirte cuánto te quería.
Tan dulce como un tic tac, rico como un six. Pero por la calle caminando hacia
con uno de los mejores grupos de la historia que vienen desde Argentina. Uno de mis grupos favoritos, Sergio Valdés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues con ganas de que con esta canción que dice cosas tan bonitas, despidas antes de marcharte de vacaciones, que yo creo que, fíjate, hoy deberías incluso coger las riendas ahora y despedirte tú de todos los oyentes, como a ti te dé la gana y en tu soledad, en tu mismidad, que diría la Patiño.
Venga, pues nada, hecho.
Carmele, es que me he equivocado.
Carmele Marchante.
Valdés, gracias por todo, ¿eh?
No, gracias a vosotros.
Cuídate.
Siempre. Cuidaros vosotros.
Adiós.
Más todavía. Adiós, las 2:45, no se vayan, que hasta las 2 continúa la información local y el entretenimiento en Hoy por Hoy Salamanca, ahora con los deportes.
Sergio Valdés.
Aquí estamos, muy buenas, en este 15 de julio del año 2025. Comienza esta tarde, por fin, dirán muchos, que pronto, dirán otros, la pretemporada 2025-2026 de Unionistas de Salamanca. Es decir, comienzan los entrenamientos, es decir, en breve comenzarán los partidos con los nuevos jugadores, con el nuevo entrenador, con el nuevo director deportivo. La gran pregunta, la gran incógnita será saber cómo se configura, cómo se articula este Unionistas de nueva creación prácticamente en su totalidad, porque de la pasada campaña permanecen en Salamanca y en Unionistas Ramiro Mayor como capitán de Unionistas, Carlos de la Nava también, claro. Y por supuesto ahí siguen Álvaro Gómez, Miquel Serrano, Marco Coronas, jugadores del primer equipo, junto con Estefan, lesionado de gravedad, pero con contrato, y con Hugo de Bustos, que vuelve a Unionistas después de su paso, de su cesión por el Palencia. Cristo Atlético. A las 5 están citados esta tarde los jugadores en el Estadio Reina Sofía para, minutos después, a las 7, comenzar la sesión de entrenamiento. Habrá llegada escalonada, claro, de jugadores, habrá declaraciones del capitán y del nuevo entrenador, Oriol Riera. Después esa primera sesión que es abierta al público para los más cafeteros del fútbol y de Unionistas que quieran ver el primer entrenamiento de la pretemporada, pues eso, a partir de las 7 en el anexo al Reina Sofía pueden visualizarlo.
Échame la culpa a mí.
Enseguida vamos con el análisis de lo que han sido los movimientos de Unionistas a lo largo de este verano, pero en el mundo del fútbol, aparte del comienzo de la pretemporada para el conjunto blanquinegro, hay más novedades que tienen que ver con las precampañas. En Primera Federación hoy arrancan los entrenamientos de Unionistas. En Segunda Federación, en el Salamanca Club de Fútbol, también disputará, recuerden, la Copa Federación, en el mismo grupo que Unionistas y que los otros equipos de Salamanca, el Santa Marta y el Guijuelo. El lunes que viene, el día 21, comenzará la pretemporada del conjunto de Jorge García, que tendrá su primer partido amistoso, si no se confirma alguno antes, el 6 de agosto contra el Palencia, aunque dicen desde el club que están pendientes de que el 29 de julio se juegue otro partido amistoso. Eso sí, qué casualidad, todos se juegan fuera de Salamanca, fuera del Estadio El Mántico, y además en la web oficial de la Federación de Castilla y León, los partidos de Copa Federación que debe jugar como local el Salamanca Club de Fútbol UDS, no aparece que sea el Estadio El Mántico el recinto que los va a albergar, que los va a acoger. ¿Problemas sobre la legalidad o alegalidad de la situación del Estadio El Mántico? Bueno, pues como desde el club no abren la boca más allá de lo que dijo Carlos Valverde aquí en la SER, y desde el Ayuntamiento de Villares de la Reina tampoco hay novedades públicas, seguiremos esperando a ver qué pasa con el recinto deportivo de la carretera de Zamora. Habrá otro amistoso en Extremadura contra el Coria el día 20 de agosto y otro más contra el RS de Alcalá el día 30 de agosto. Y ya que estamos hablando de pretemporadas, también el Club Deportivo Guijuelo ha confirmado sus partidos para preparar la campaña de Tercera Federación, un Guijuelo que en este caso también disputa la Copa Federación y usan la Copa Federación evidentemente como partido de pretemporada y torneo, no amistoso, pero sí de calentamiento para la campaña. A mayores de eso, el 6 de agosto jugarán en Jaraíz de la Vera y también recibirán a la Unión Popular de Plasencia el 20 de agosto. Jugarán otro amistoso contra el Astorga el 23 de agosto y un último encuentro que será la presentación oficial de la temporada el 30 de agosto contra el Ciudad Rodrigo en el Estadio Municipal Luis Ramos. La pretemporada del Guijuelo. comienza la de Unionistas de Salamanca, comentarista de la SER, analista de SER Deportivos, entrenador. A ver qué te parece todo lo que ha ido pasando. Le sacamos del retiro veraniego. Carlos Matía, mister, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, un mes después, aquí te tengo en la sintonía de la SER. Eso es buena señal. ¿Cómo va el verano, Carlos? ¿O poco verano de momento?
De momento poco verano, es el peor momento del año con los niños sin colegio y los padres seguimos trabajando, así que es el momento en el que no nos da la vida, pero bueno, ya cerquita de coger vacaciones.
¿Cómo los llevas? ¿Los mandas de campamento y esas cosas o no?
Pues un poco de todo, sí, van a campamentos de fútbol, la verdad es que este año he tenido un poco de más suerte porque se me ha lesionado el pequeño y le tengo con una fractura que está un poco que no puede ir, así que nada, familia, teletrabajo, no dormir mucho, pues así estamos.
Bueno, pues muchísimo ánimo, es lo que toca, claro que sí. Es Carlos el ejemplo seguro de muchos de los oyentes de Radio Salamanca. Está aquí Carlos Matía, entrenador de fútbol, analista de SER Deportivos, en este pistoletazo de salida de la pretemporada de Unionistas para hablarnos y analizar precisamente cómo ha visto en este último mes todos los movimientos que ha habido, que han sido muchísimos. Nuevo entrenador, nuevo director deportivo. Vamos a empezar, pues eso, de mayor a menor. Llegó el director general y días después llegó el director deportivo, Antonio Paz. ¿Opinión del movimiento, Carlos?
Bueno, pues Antonio Paz es uno de los nuestros, ¿no? Es nuestro capitán, lleva muchos años ya trabajando en la dirección deportiva y sí que es verdad que el movimiento sorprende un poco, ¿no? Porque se oían otros nombres y parecía que se estaba buscando algo para completar o para ayudar a Antonio, como se ha ido haciendo en los últimos años. Y bueno, yo no sé si es una apuesta del club, que es lo que nos han dicho por un hombre de la casa, o el mercado estaba como estaba y a lo mejor para buscar algo que no sé cómo va a funcionar, ¿no? Pues tengo a Antonio en casa, ¿no? Bueno, es una apuesta arriesgada del club, arriesgada me refiero porque es la primera vez que Antonio va a poner la cara, vamos a decir, ¿no? De todos los movimientos de la plantilla. Pero bueno, es nuestro, es de casa y creo que hay que darle confianza y creo que lo va a hacer muy bien.
Seguro, toda la confianza, todo el ánimo, toda la suerte para Antonio Paz, pero parándonos en el movimiento en sí, Carlos, no deja de llamar la atención eso, ¿no? Que se apueste por un hombre de la casa, pero previamente a apostar por el hombre de la casa, te has pegado 3 semanas de vuelta por España buscando otros perfiles. Sin pretenderlo, bueno, eso de alguna manera marca a Antonio, aunque su trabajo será el que hable de sí mismo, eso por supuesto, pero de alguna manera, Carlos, hombre, no nace bien esa apuesta, vamos a decir.
Sí, bueno, a ver, podemos pensar, ¿no?, que estás buscando algo cuando lo tienes en casa y luego al final te quedas como de casa, pero al final en el fútbol todos los movimientos de gente de la casa, vamos a decir, son así, al final la gente que está metida en el fútbol sabe cómo funciona esto y cuando un chaval debuta, un canterano, nosotros en Unionistas todavía no hemos tenido mucho esa sensación, pero bueno, ahora con Primera Federación y Tercera Federación a lo mejor lo vemos más. Cuando un chaval de la casa tiene la oportunidad es porque algo ha fallado en el primer equipo, ya sea por tema económico, ya sea por tema de lesiones. Cuando un entrenador da el salto, ¿no?, del filial al primer equipo, vamos a decir, es también porque pues has tenido que estudiar al primer entrenador, porque, bueno, no ser que sea en verano, que confías en el del B y lo subes y ya está, pero bueno, al final la gente de la casa está dando su trabajo, buscando su oportunidad, ¿no? Y creo que es verdad que probablemente estuviésemos buscando a otro y no ha llegado, pero al final Antonio Paz le ha llegado la oportunidad cuando le ha llegado y creo que es un momento ideal para poder aprovecharla.
Y repetimos, estuvo a punto de no haber oportunidad porque Antonio Paz también tenía en mente salir de Unionistas de Salamanca. El entrenador Oriol Riera, poco bagaje como técnico en las temporadas en las que ha sido primer entrenador, salvo una, no ha llegado a culminarlas, a completarlas todas. Es verdad que tampoco le hemos visto mucho, no hay que engañarse. No sé si tú conoces un poquito más de él, Matías.
Bueno, yo a Riera le conozco mucho de jugador, ¿no? Le tuvimos en el Deportivo La Coruña. Yo soy muy seguidor del Depor y de ahí sí que le conozco un poco más. Como jugador, como entrenador, no lo he visto. La verdad es que no he visto mucho sus equipos, por lo que ya en el momento en el que se hace el fichaje y te vas enterando un poco, vas investigando cómo le han visto en otros equipos o cómo le ha seguido la afición en los equipos en los que ha estado y demás, pues parece que es un entrenador que tiene una propuesta de juego y una propuesta de entrenamiento que se puede adaptar mucho al perfil de Unionistas. Vamos a ver, ahora de momento todo es una incógnita, no sabemos con los jugadores que vaya a conseguir tener cómo va a querer jugar, pero bueno, al final es otro entrenador más, como los muchos que hemos tenido, que vienen sin haber tenido mucho mucho recorrido, vamos a decir,
sí,
y que buscan una oportunidad en Unionistas, que ahora vamos a hablar también de los jugadores. Unionistas es esto, al final Unionistas es un equipo que por su condicionante económico, vamos a decir, tiene que buscar perfiles de trabajadores, tanto jugadores como entrenadores como cuerpo técnico, que están buscando su momento para poder dar el salto, para poder usar Unionistas de trampolín. Creo que Oriol Riera está justo en este punto y vamos a ver qué tal se adapta a la plantilla que tenga y a la ciudad y al club.
15 con contrato, hablamos de los jugadores, uno de ellos Stefan, recuerden, lesionado de gravedad, por tanto no tomará partida en el inicio de la pretemporada esta tarde, que estará completada por muchos chavales del filial y del División de Honor. Como no podemos ir uno por uno porque no tenemos tiempo, Matías, opinión general de este mercado de fichajes. Una cosa está bien clara, joven es el mercado de fichajes.
Sí, pues lo que estábamos comentando, al final jugadores con proyección, jugadores que lo vienen haciendo más o menos bien sin destacar excesivamente en sus equipos y que van a buscar ser más protagonistas, ¿no? Dar ese salto o conseguir asentarse, vamos a decir, en la categoría. A mí me sorprende que siendo tan jóvenes casi ninguno ocupe plaza de sub-23, aunque creo que la normativa ha cambiado y creo que ya no hace falta tener tantos en la plantilla. También es a remarcar que es curioso que parece que lo primero que se intenta reforzar ha sido la defensa, un puesto que en Unionistas ha sido siempre muy importante, que los equipos de Unionistas siempre se han planteado desde la defensa y que probablemente vengamos de un año en el que más hemos podido sufrir en esta demarcación.
Uh-huh.
Y si hablamos de nombres, bueno, pues parece que se habla muy bien de Víctor Olmedo, por ejemplo. Creo que va a ser un fichaje que va a gustar y que si encaja bien va a ser bastante importante en ese lateral derecho. Farru también viene con buen nombre y creo que puede ser un jugador que pueda jugar en central, incluso lateral izquierdo en algún momento, y que también puede hacerlo bien. Y J. López me parece que lo viene haciendo muy bien bastante en el Ceuta. Lo juntas a Gorjón, que parece que es un jugador que sin ser alguien que destaque excesivamente, es un jugador correcto que siempre te va a dar un buen rendimiento. Y lo demás, pues bueno, Unai Marino en la portería, Raúl Prada. Bueno, vamos a ver qué tal encajan en el club. Creo que son fichajes, como decíamos, para intentar explotar, mejorar su rendimiento y hacerse un hueco en Primera Federación o incluso más arriba, como ha pasado a veces en Unionistas.
Pues esperemos que se adapten lo mejor posible a Unionistas. A partir de las 7 de la tarde, hoy tienen la oportunidad de hacerlo con dobles sesiones, como es habitual durante cada verano en prácticamente la totalidad de los equipos de fútbol, y más con un Oriol Riera que ya avisaba en su llegada aquí a Salamanca que le gustaba mucho apostar por pretemporadas físicamente exigentes. La 1:57 minutos, hoy por hoy Salamanca, en la SER.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Es martes, es comienzo de semana, pero como todos los martes es tiempo para hablar de nuestra salud bucodental y para ello nos vamos hasta Navarro Clínica Dental, Antonio.
1:58 minutos de la tarde de este martes, de este 15 de julio, en el apartado de baloncesto. Lo que hay que contar es que ya conocemos, ya tenemos el calendario oficial de Perfumerías Avenida para la temporada 2025-2026. Ya conocíamos cuándo comenzaba la temporada, que es el último fin de semana de septiembre. Momento, el 27 y 28 de septiembre, que se juega la Supercopa de España en Huesca. Allí estará Perfumerías Avenida como subcampeón de la liga. Pero hoy también ya tenemos, y en radiosalamanca.com, en la web de la SER en Salamanca, lo pueden consultar, el calendario completo de Avenida. El 4 o 5 de octubre comienza la liga regular, lo hará a domicilio contra el Araski en el País Vasco. El primer partido en casa del nuevo, esperemos que nuevo para esa fecha, pabellón de Bisburg, Silvia Domínguez, será contra Cadí Laseu. El viaje a Gran Canaria llegará justo después, en la tercera jornada, pero lo fundamental es que los meses de diciembre y enero serán tremendamente exigentes para Perfumerías Avenida, porque el 3 de diciembre jugará contra Valencia en Wiesburg, seguidamente visitará Zaragoza, partidos en Navidad, como siempre, y a la vuelta de las vacaciones empezará 2026 con un Girona Avenida y luego partido contra Estudiantes y choque en Valencia, contra Valencia Basket. Casi nada. Lo dejamos aquí, hasta aquí Hoy por Hoy Salamanca y hasta aquí la información deportiva también durante esta temporada. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos en agosto, a finales del mes, comenzará de nuevo Ser Deportivos. Mientras tanto, sigue la radio, que esa nos apaga. A las 2:15, Noticias de Salamanca con Jesús Martín Inés. ¡Feliz tarde!